Bueno, que digo, nos vas a llevar a Pakistán. Ahí sí que nos encontramos ejemplos de valentía, de mucha valentía, porque seguramente es uno de los países del mundo donde menos se respeta la libertad religiosa.
Bueno, pues José Luis, ya sabes que hoy tenemos la mirada fija en Asís, en toda la programación en COPE, en ese gran encuentro mundial de oración por la paz que preside el Papa y que reúne a los principales líderes religiosos del mundo. Y por eso precisamente nuestra historia se sitúa en ese lugar tan difícil para las minorías religiosas al que te referías. La región pakistaní del Punjab, allí cristianos y musulmanes chiitas acaban de realizar un gesto público de amistad que es todo un mensaje.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. La ciudad de Lahore, en esa región pakistaní del Punjab, es uno de los territorios más difíciles para la armonía y el diálogo entre religiones. Por eso es muy notable lo que sucedió el pasado sábado, cuando una delegación de más de 20 cristianos visitó el principal lugar de culto chiita para enviar un mensaje claro contra el terrorismo durante el mes sagrado de Muharram, el primer día del calendario lunar islámico. El grupo fue recibido por clérigos chiitas que les han colocado guirnaldas de flores y han lanzado pétalos de bienvenida, acompañándolos hasta el patio interior del templo que data del siglo XIX. Cristianos y musulmanes chiitas constituyen sendas minorías que frecuentemente son objetivo de los yihadistas en Pakistán. El caso es que los chiitas de Lahore agradecieron a los cristianos esta gran demostración de solidaridad en un momento especialmente peligroso para esa comunidad y para sus lugares de culto. Los cristianos se descalzaron y fueron invitados a visitar el interior del lugar, deteniéndose en varios espacios reservados para la oración. Precisamente allí, en 2011, el ataque de un suicida provocó 13 muertos y 80 heridos. Los cristianos que han participado en este gesto pertenecen al Rawadari Terek Movement, Movimiento para la Tolerancia, y desde hace años se movilizan en la calle contra la violencia que se ensaña con las minorías del país. Y la verdad, hace falta valor para dejarse ver y oír en Pakistán con ese mensaje. Uno de ellos, Sadia Sohail Rana, diputada en la Asamblea del Punjab, dio las gracias a los chiitas por la cálida bienvenida y les dijo: solo un cambio interior puede vencer la guerra del terror. Los ataques a mezquitas e iglesias son ataques contra toda la humanidad. Pues comenzamos en El Espejo, comenzamos el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Como decíamos, el Papa Francisco participa hoy en Asís en el encuentro Sed de Paz que organiza la comunidad de San Egidio.
Participan 500 líderes religiosos del mundo de la cultura y de la política y se celebra 30 años después de la jornada de oración por la paz que convocó Juan Pablo II.
Y sabemos que hasta ahora el Papa come con un grupo de refugiados víctimas de la guerra.
A las 3:15 saludará a representantes de distintas confesiones religiosas. A partir de las 4 tendrá lugar el acto de oración por la paz con distintas intervenciones y con el discurso del Papa.
Dos sacerdotes, Alejo Nabori y José Alfredo Jiménez, han sido asesinados tras haber sido secuestrados en Poza Rica, en el estado mexicano de Veracruz.
Hay un detenido como principal sospechoso de las muertes. La Conferencia Episcopal Mexicana ha manifestado su dolor e indignación ante la violencia ejercida y ha pedido el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, asistirá a la firma de los acuerdos del gobierno de Colombia y las FARC.
Ha aceptado la invitación del gobierno para presidir una liturgia que precederá a esa ceremonia para orar por la concordia y la reconciliación de la nación colombiana.
Y Madrid acoge las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud.
Con una reflexión sobre los efectos sobre la salud que están provocando las exposiciones a agentes patógenos en el medio ambiente como la polución o los pesticidas y los retos que plantean desde el compromiso evangelizador de la Laudato Si del Papa Francisco.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo con los amigos de Seguros Más.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy El Espejo está centrado en Asís, donde el Papa Francisco y los principales líderes religiosos del mundo se han dado cita para orar por la paz cuando se cumplen 30 años de aquel encuentro histórico convocado por San Juan Pablo II. Para comentarlo, para ver toda esa trayectoria, nos acompaña hoy Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia. Antes de charlar con él, Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Es la segunda visita que el Papa realiza a la tierra del santo del que escogió su nombre, Francisco, el Poverello di Assisi. Assis es un lugar emblemático para la paz y el perdón y rememora aquel día de 1216 cuando San Francisco de Assis, rezando en la porcíncula, pide por el perdón de todos los pecados de aquellos que visitasen la pequeña iglesia. Y el Papa Francisco ha ido a orar por la paz, siguiendo lo que ya hicieron los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Como el Papa ha señalado en más de una ocasión, nos encontramos en medio de una guerra. No hay paz. La Conferencia Episcopal Española se une a esta jornada e invita a toda la Iglesia a elevar sus intenciones por la paz y la justicia. Y en muchas catedrales e iglesias de España habrá misas esta tarde por este motivo.
Pues con la mirada puesta en Asís, aunque físicamente no estemos allí, saludamos ya a nuestro buen amigo, al director de la revista Eclesia, Jesús de las Heras. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, amigos, oyentes, buenas tardes.
Iba a decir que qué jóvenes éramos hace 30 años cuando nos sorprendió a todos aquel gesto inaudito entonces, ahora podemos verlo como muy normal, de citar en Asís a todos los grandes líderes religiosos del mundo en torno al sucesor de Pedro para un gesto de oración por la paz. A mí me gustaría pedirte que evocases aquel momento y lo que significó.
Sí, han pasado 30 años, fue un verdadero acontecimiento en todos los órdenes, no solamente en el orden más estrictamente eclesial, sino en el orden informativo internacional. Fue un acontecimiento y fue una puesta en escena de alguna manera del Concilio Vaticano II, del decreto de libertad religiosa Dignitatis Humanae, y fue una apuesta pues osada, decidida, rompedora por la paz, reunir a religiones de los cinco continentes en una ciudad que nadie disputa, porque todos encuentran en Asís, como ya explicaba Eva en la presentación del tema, el epicentro, el corazón de la paz. ¿Qué ocurría entonces? Pues aparte que yo creo que Juan Pablo II quiso de alguna manera visibilizar, como decía antes, esa apuesta del Concilio Vaticano II por el diálogo interreligioso, el mundo estaba dividido en dos bloques, era todavía los estertores del régimen comunista y el que ya, por ejemplo, estaba ya Gorbachev y se podía intuir la perestroika y el cambio, pero todavía estaba muy dividido en ecos, en resonancias de la Guerra Fría, el bloque soviético ateo y el bloque occidental, teóricamente creyente, pero tantas veces secularizado y materialista.
Es una historia que se ha mantenido en el tiempo, porque recordemos que también, bueno, Juan Pablo II ya volvió a un segundo gesto de oración por la paz, y Benedicto XVI también quiso hacer lo suyo, incluso introdujo alguna novedad como el testimonio de los no creyentes, que como era una oración de las grandes religiones, parecía que ellos no podían estar, y estos hombres y mujeres que están en búsqueda también fueron acogidos en Asís. Por tanto, ya podríamos decir que es algo que pertenece a la entraña del camino de la Iglesia en estos últimos 30 años.
Sí, es un patrimonio patrimonio eclesial, es un patrimonio interreligioso y es un patrimonio de la humanidad, como debe ser el cultivo, el cuidado de la paz. Benedicto XVI fue a finales de octubre del 2011 con ocasión del 25º aniversario, y ahora el que se celebre el 30 aniversario vuelve a la misma idea que decías, José Luis, esto de los encuentros de oración de Asís, el llamado espíritu de Asís, no es algo ocasional, no es algo de cara a la galería, sino que es un patrimonio que debemos cuidar. Y de hecho, una de las novedades de este año por parte del Papa Francisco ha sido esa insistencia que lo señalabais también vosotros, a que haya jornada de oración por la paz en todos los rincones de la Iglesia. Por ejemplo, ahora creo que hay misa en la capilla de la Conferencia Episcopal Española por este motivo. Bueno, yo he tenido misa tempranito a las 7:15 de la mañana, y aunque teníamos ahí a los mártires coreanos, pues ahí hemos hecho una especie de mixtín entre la paz y los mártires coreanos. Juan Pablo II fue, como recordarás, José Luis, dos veces más. Sí. En dos contextos, uno de ellos todavía continúa. El contexto primero, en enero del 93, era la guerra de los Balcanes, aquellas masacres horrendas en Bosnia y Herzegovina, y luego en enero del 2 de 2002, pues enseguida nos podemos situar. Las Torres Gemelas de Nueva York, la ocupación de Afganistán. Y ahora, fíjate, José Luis, esa guerra mundial en pedazos tiene tantos ecos todavía de lo que se inauguró trágicamente, macabramente, el 11 de septiembre en Nueva York.
Un gesto como este, Jesús, pone de manifiesto que la verdadera religiosidad siempre es fuente de paz. Y por retomar las palabras de Francisco la semana pasada, en esa misa por el padre Jacques Hamel, asesinado por los yihadistas, usar la violencia en nombre de Dios es satánico, dijo entonces el Papa. Es curioso que todavía nuestro mundo hoy se asocia de manera absolutamente abusiva por parte de algunos medios religión a violencia, al menos potencial.
Y en este sentido, bueno, pues a lo mejor todos tendríamos que hacer un examen de conciencia, pero algunos más de carácter histórico que otros, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la pelota está tantas veces en el tejado de nuestros queridos hermanos musulmanes, que tienen que dar gestos más claros todavía, los están dando, se está avanzando. Por ejemplo, aquí en España, pues cada vez que ha habido un atentado, lo que son las dos grandes comunidades islámicas están desmarcándose una y otra vez. Pero es que, claro, prestamos un flaquísimo servicio a las religiones, a Dios, vamos, flaquísimo servicio, por favor, una blasfemia a Dios cada vez que en el nombre del Dios, de, en este caso, en el Dios islámico, se comete una barbaridad, un atropello, un atentado. No sabemos exactamente qué pudo ocurrir el otro día en Nueva York. Todo empieza a ponerse inquietante una vez que se ha sido detenida una persona, ¿no? Y vemos allí connotaciones internacionales. Y las religiones tienen que dar un testimonio de que nada más ajeno a su identidad que la violencia, y nada más obligatorio para un creyente, para un cristiano de manera evidentísima también, que construir, ser artesano, constructor de la paz, que decía San Francisco de Asís.
Permíteme, Jesús, que salude a Fray Juan Carlos, un franciscano conventual español que hace poco tiempo ha sido trasladado a Asís y que ha tenido la fortuna o la gracia, vamos a decir con más precisión, de ser testigo de primera mano, de primera fila, de lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La gracia, bien dices, la gracia.
La gracia más que la fortuna. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo hoy en Asís, Juan Carlos?
Bueno, pues un ambiente festivo absoluto. Se han suspendido clases, no solo en Asís, sino por toda la comarca de Asís, en Foliño, en Espello, en todos los pueblos alrededor. Y bueno, pues mucha fiesta y mucha alegría, claro.
No sé si has tenido oportunidad de contemplar pues a los líderes religiosos que están allí, no sé si has visto la llegada del Papa, y qué te toca a ti en esta fiesta.
Le he estrechado la mano, bueno. También con mucha alegría. Estábamos todos los frailes esperando a que entrase en el refectorio para el inicio de la comida, y en ese momento, pues como suele pasar con el Papa Francisco, ha roto un poco el protocolo y se ha acercado a nosotros. Y bueno, pues una gracia enorme de estrecharle la mano.
Y
efectivamente, hemos visto pues a muchos líderes religiosos.
Y digo que los franciscanos conserváis de algún modo ese tesoro legado por Francisco de Asís, que es ese tesoro que vincula además la experiencia de la fe de manera irrevocable a la construcción de la paz, al amor, a toda la realidad, en primer lugar, por supuesto, a cualquier ser humano, sea cual sea su condición.
Absolutamente. Ya el propio saludo franciscano de paz y bien lo dice todo. Y los gestos de la vida de Francisco, su visita al sultán de Egipto en plenas cruzadas, él nos marcó un camino que, bueno, pues nosotros, mal o bien, estamos intentando mantenerlo abierto.
Más bien y que mal.
Y ese es el espíritu de Asís, precisamente, que rememoramos en este 30 aniversario.
Fray Juan Carlos, en Asís, muchísimas gracias por habernos querido abrir ahí una ventanita de lo que se está viendo, sintiendo y viviendo en ese centro del mundo que es hoy la ciudad del Poverelo. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y también gracias a nuestro amigo Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia, por este repaso que hemos hecho del trayecto de estos 30 años que nos contemplan. Jesús, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. Faustino Catalina, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, saludos de nuevo.
Naturalmente tenemos que volvernos hasta Italia. El Papa participa en Asís en el encuentro titulado Sed de Paz que organiza la comunidad de San Egidio.
Pues vamos a conocer, José Luis, cómo discurre esta jornada con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos el Papa almuerza en el convento de San Francisco junto a los representantes de las principales confesiones religiosas y en compañía de 12 refugiados de guerra, a los que ha querido saludar uno a uno, se ha detenido a escuchar sus duras historias personales y para todos ha tenido palabras de aliento. Previamente ha sido recibido por el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, que no se ha separado de su lado, acompañado por el jefe de la iglesia anglicana, Justin Welby, líderes musulmanes, judíos y budistas. Tras el almuerzo, el Papa mantendrá un encuentro privado con algunos representantes de las principales confesiones religiosas y después arrancará el momento más importante de la jornada. Cada uno de los participantes se retirará a rezar en lugares separados, siguiendo sus ritos, unidos, eso sí, en la misma invocación por la paz. Los cristianos, católicos, ortodoxos y anglicanos rezarán en la cripta junto a la tumba de San Francisco. A continuación, ya todos juntos, podremos escuchar el discurso del Papa junto a las intervenciones, entre otros, del fundador de San Egidio, Andrea Riccardi, de Bartolomé I, de un rabino superviviente del Holocausto y de una mujer víctima de la guerra de Siria, que llegó a Italia este año gracias al corredor humanitario puesto en marcha por la comunidad de San Egidio. El momento final de la jornada estará marcado por un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra y se hará público un llamamiento por la paz que será entregado por los líderes religiosos a algunos niños representantes de las naciones presentes en la plaza. Finalmente, los líderes religiosos encenderán dos grandes candelabros como símbolo de la paz.
Gracias, Eva. Y dos sacerdotes han sido secuestrados y asesinados en México.
Pues vamos a conocer los detalles, la última hora, con la información de la corresponsal de la cadena COPE, María Berza.
Los religiosos Alejo Nabor Jiménez y Alfredo Suárez fueron sacados el domingo de la iglesia del barrio pobre donde trabajaban en Poza Rica, al norte del estado de Veracruz. Sus cuerpos fueron encontrados ayer en un camino. Alguien los había torturado y luego pegado un tiro. Su chofer fue liberado y se encuentra bajo resguardo policial. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero no es la primera vez que se mata religiosos en México y la zona en la que trabajaban está acosada por los cárteles. Según el Centro Católico Multimedia, desde diciembre de 2012 han sido asesinados 14 sacerdotes, un seminarista, un sacristán y además hay dos más desaparecidos. La Conferencia Episcopal condenó el crimen y pidió a las autoridades que lo esclarezcan, algo que en un estado como Veracruz, uno de los más violentos del país, no siempre pasa.
Pues vamos terminando ya esta edición del Espejo, que hoy ha estado con la mirada puesta fundamentalmente en Asís, y así seguiremos en la cadena COPE a lo largo de toda esta tarde. Hoy queremos cerrar nuestro recorrido con el dramático llamamiento que han dirigido los obispos de Nigeria al presidente de su país, Mohamed Buhari, para que proteja a los cristianos de la ola de violencia que está dejando en todo el territorio un paisaje de sangre y destrucción. En un documento que han emitido al acabar su asamblea plenaria, los obispos recuerdan que el Estado debe garantizar la seguridad de la población y su igualdad ante la ley, al tiempo que denuncian los intentos de implantar la Sharia, la ley islámica, en algunas regiones del país, algo absolutamente contrario a la letra y al espíritu de la Constitución nigeriana. La situación es límite, especialmente en el norte, donde las comunidades cristianas están siendo objeto de prácticas de tiro al blanco. La frase no es mía, es de los obispos. El testimonio de los cristianos es, por tanto, aún más elocuente en medio de este panorama. Las vocaciones sacerdotales y religiosas siguen aumentando y la Iglesia sigue peregrinando con el pueblo, al lado de los más débiles y necesitados, sosteniendo la esperanza de que es posible recuperar la convivencia en paz, justicia y libertad en ese inmenso país. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo, Pilar, José Luis. Seguimos en el mediodía COPE, donde ahora creo que vamos a hablar a nuestros oyentes de un sistema que viene a recordar a los viejos videoclubs de toda la vida.
Sí. Porque tú y yo no somos de la generación de Dalsy, decíamos hace un rato, pero de la generación del videoclub, sí.
Hombre, naturalmente, de la época en que había que ir a buscarlas de niños para el fin de semana.
Que tenía su encanto aquello, ¿eh?